Y esto que llega vale la pena escucharlo con atención.
Mire, yo le he dado tantas vueltas a cómo empezar esta entrevista, porque mire, esta es la historia de dos personas que han formado parte de mi vida y de la suya. La última vez que eché un rato con Andy y con Lucas vinieron a este programa a anunciar el último concierto de su gira, que ha sido hace nada, ha sido el 10 de octubre. Aquella entrevista fue en mayo de este año, sitúese conmigo. Mayo. Sabe que el final del grupo se justificó por problemas de salud de Lucas, pero unos días antes de esa entrevista, insisto, en mayo, habían tocado en Badajoz. Y de aquel concierto empezaron a salir rumores. Rumores de que Lucas agredió a Andy, de que la relación llevaba rota desde el año 2023, por muchos motivos. Evidentemente le pregunté a Lucas por ello.
Si alguien me preguntara a mí, ¿tú qué sientes por Andy? Y yo le diría, mira, lo que yo siento por Andy es amor. Y el Andy es mi familia. Y Andy y yo nos conocemos desde que éramos dos niños en párvulos. Andy y yo hemos visto nacer a nuestros hijos. Andy y yo no hemos peleado. Andy y yo no hemos reído. Andy y yo no hemos tirado trastos a la cabeza, señores. Sí, sí, no hemos tirado trastos a la cabeza. Andy y yo nos hemos dado un abrazo. Hemos celebrado cumpleaños juntos.
Mayo de 2025. Le recuerdo que hace justo un mes Andy y Lucas dieron su último concierto. No pasó ni un día y Andy anunció el comienzo de su carrera en solitario, que acaba de arrancar con un single que se titula Marioneta y que en 24 horas se ha puesto número uno en iTunes. Andy, ¿es algo que hace tiempo que no vivías?
Bastantes años que no vivía eso. No vivía lo que estoy viviendo. El rodearme de gente que me quiere de verdad y verle la cara de ilusión. Y bueno, me da mucha fuerza, me da mucho ánimo, estoy muy contento.
O sea, es decir, ver una canción tuya en el número uno de iTunes es importante.
Anoche cuando me llega la noticia, al principio no le hice ni caso, te lo juro. Pero después al rato digo que estamos en número uno, que hemos conseguido el número uno en 24 horas, que es que no... Sí. Y si te digo la verdad, no... O lo veo normal, que no es normal, o no sé, está siendo tenso todo, pero está siendo bonito. Está siendo bonito porque veo el cariño de la gente en la calle. En redes sociales no es normal la de mensajes que estoy recibiendo. Y de gente muy importante también. Futbolistas, otros compañeros, también de prensa. Me están escribiendo cosas muy bonitas.
¿Tú cómo estás, tío?
Yo estoy contento, yo estoy feliz. Yo estoy bien. No estoy pasando por mi mejor momento profesional en el aspecto, digamos, personal, porque no es bonito cómo se ha acabado, cómo está acabando todo y todo lo que se está hablando, pero estoy intentando de promocionar el single, de promocionar mi carrera, la gira que estamos montando, que está muy guay, están saliendo muchos conciertos. Y lo que te digo, que tengo un equipo de personas que están súper ilusionados, tienen muchas ganas, están súper contentos, están igual de felices que yo o más.
Porque tu sueño sigue siendo vivir de la música.
Por supuesto, yo cuando no canto, cuando no estoy en casa, cuando que no canto o cuando yo me apago. Es como cuando muchas veces te encuentras mal o que sea y necesitas hacer deporte. E incluso en el mismo gimnasio te montas en la cinta, en la elíptica y sudas. Y después te pegas tu ducha y dices tú, qué bien me encuentro, ¿no? Qué relajado. Pues a mí me pasa igual con la música. Yo me meto en el estudio, incluso en casa, me pego dos gritos, dos cantes y ya me encuentro mejor.
Te tengo que preguntar por todo, Andy, tío, pero antes creo que la letra de tu propio single nos va a ayudar mucho a entender por qué ha pasado todo esto. Andy Morales ha sacado Marioneta.
Al fin llegó el momento que tanto esperaba para estar contigo a solas y mirarnos a la cara. Quiero dar un paso al frente porque ya nada me calla. El silencio cumplió su tiempo. Y ahora no me faltan ganas. Te doy las gracias por todo este tiempo y por abrirme los ojos. Me dejé tratar como una marioneta y sentirme a tu antojo. Pero mi alma ahora grita, voy a cambiarlo todo. ¿Quién eres tú para jugar conmigo?
Me dejé tratar como una marioneta, sentirme a tu antojo. ¿Quién eres tú para jugar con mi sueño? Tantos desprecios por tu parte que no merecía mi persona. ¿Cuánto te ha costado escribir esta letra?
Bueno, realmente el autor es Raúl Cabrera, pero por lo poco que le pude contar de esta historia, la captó del tirón. Y lo primero que hizo fue escribir. Y me mandó...
Sí, pero a lo que me refiero es cuánto te ha costado a ti abrirte a contar esta historia.
En el momento que he sido libre. Yo en el mes de mayo, en la sombra ya me sentí libre. Ya decidí ser libre. Entonces ahí es cuando empiezo a grabar, a montar todo.
Pero ahí todavía os quedaban... Bueno, os quedaba el concierto del 10 de octubre. Quiero viajar un poco en el tiempo, Andy. Pues en el 2018 vosotros lo dejáis con Sony, montáis Andy y Lucas. Y ¿a ti te contrató como asalariado, Lucas?
No. La historia es que Sony nos da la carta de libertad y él me propone hacerse cargo de todo como empresa. Supuestamente... Nosotros confiamos el uno en el otro y no hay ningún problema. Pero claro, después en el camino, pues hay algunas diferencias y claro, al haber diferencias hay peleas o discusiones y ya pues acusaciones de uno contra el otro, de tú no confías, eres un desagradecido, cosas de estas, ¿no? Y ya dices tú, pues hasta que dure.
¿Hasta qué punto has tenido que estar tú detrás de él para que te pagase?
A ver, Lucas, no, por lo menos conmigo, no ha sido mal pagador, ¿eh? No, en ese aspecto no tengo ninguna queja hacia él. Pero claro, lo que he estado hablando en promoción y demás, hay fechas en las que no me han cuadrado mucho los números. Pero bueno, yo tengo que confiar y es lo que había y no quiero mirar atrás porque ya eso ya no tiene solución, ya no, ya...
Te lo digo porque es que ayer pude ver unas declaraciones de Lucas en las que él decía que te había dejado 60.000 euros durante el COVID, que todavía no le has devuelto, que habías ganado 450.000 euros por la gira, que lo podía demostrar.
En el COVID él me deja 60.000 euros, que él pide al banco un préstamo ICO, uno para él y otro para mí, y ese dinero más que devuelto está. Más que devuelto. O sea que... Así que yo estoy más tranquilo que todas las cosas con ese problema. Vamos, que están hechos los ingresos y los mensajes de descuento. Tanto, él me ha ido descontando de los conciertos. Entonces no... Es más, según él, me dijo que uno de los préstamos ICO, el banco se lo... Digamos que se lo perdonó. Yo no sé si eso es verdad, si es mentira. Si, o sea, que incluso o el mío o el de él no lo tuvo que devolver. No lo sé. No, eso me dijo un día, me comentó y digo, hostia, qué suerte. Bueno, pues me alegro por ti. O sea que...
¿A ti te han informado ya de la denuncia?
Me han dicho que me va a demandar o algo, ¿no? Sí, pero bueno, no, tranquilo, no he dicho nada que sea mentira ni nada que pueda demostrar, ¿sabes? No.
¿Cuándo es la última vez que has hablado con Lucas?
La última vez que hablé fue la semana antes de Madrid, del concierto de Madrid, ¿no? Y fue porque le mando un burofax exigiéndole un dinero del concierto de Madrid. Digamos que fue amistosamente esa conversación. Pero como que ni recogió el burofax ni había contestación ni nada por el estilo. Pero claro, yo quería que hubiera constancia de que había una recaudación muy importante ahí y yo sabía que me iba a pagar muy poco, como ha sido.
Porque por ese concierto creo que han sido 10.000 euros.
7.400, para ser exacto. De una recaudación tengo entendido de 250.000 euros. Y tengo entendido que le ha pagado al que era mi manager, tengo entendido que le ha pagado más incluso, o sea que no tampoco me...
Y cuando él dice que
no tú sé has qué cobrado, cuentas son esas, no sé.
Porque cuando él dice que tú has cobrado 450.000 euros por la gira, ¿tú eso lo ves en los números?
El año pasado sí, pero este año no. El caché era el mismo, ¿eh? Yo este año no he llegado ni a ganar ni 200.000 euros. O sea que Sí, es la misma, es el mismo caché. Y el año pasado gano cerca de 500.000 euros. Este año no gano ni la mitad.
Ya.
Entonces no me... Ya. Pero como te digo, Alberto, yo no hago las cuentas.
Pero es que, tío, me estalla la cabeza cuando yo veo en redes sociales que ese día, en ese concierto, el 10 de octubre en Madrid...
A mi compañero, a mi hermano de vida y de escenario, a ti. Gracias por cada canción, por cada risa, por cada locura y también por cada momento difícil, porque lo hemos tenido. Hemos crecido juntos, hemos compartido sueños y los hemos hecho realidad. No hay palabras suficientes para decirte cuánto valoro todo lo que vivimos. Hoy cerramos un ciclo o nunca se sabe, pero lo hacemos con el corazón lleno.
¿Qué estaba pasando en ese momento?
Yo estaba deseando terminar e irme. Yo no me creo sus palabras. Si te, mira, te he dicho que es buen pagador, pero no tiene palabras. Sí. O sea que... Cuando no le cuadra algo, se enfada y grita y lo quiere partir todo. O sea, las personas se... Creo que para comunicarse necesitan hablar y respetarse.
Porque creo que es 2023 cuando todo empieza a irse un poco al garete, ¿no?
No. Realmente ha sido este año.
¿Este año?
Realmente ha sido este año. Yo el año pasado con él estábamos súper bien y lo veía...
¿Cómo te das cuenta de todo y cómo?
No es que me dé cuenta de todo. Esto ha sido de siempre. Ha sido de siempre.
¿Y qué hace que tú digas...?
Hace que yo diga se acabó en mayo cuando tenemos la pelea.
Es que claro, el 30 de mayo... No sé si vinisteis aquí el 30 de mayo y unos días antes...
El 30 de mayo nos vimos nosotros.
Nos vimos nosotros.
Pero la pelea fue el 2 o 3 de mayo.
Claro, 2 o 3 de mayo tenéis un concierto en Badajoz. Uh-huh. Y de aquello se dice que tú tienes que salir con la pierna, con el abductor jodido, porque Lucas te había agredido. ¿Qué pasa en ese concierto?
No, realmente lo que ocurre es que tenemos una discusión en el camerino cuando al finalizar el concierto, antes de los bises, y la realidad, que es lo que estoy contando, que es verdad, que no... Nosotros físicamente no nos tocamos, pero yo tenía una lesión de aductor de jugar a fútbol. Ya tenemos una edad y ya no somos niños y ya nos lesionamos más fácilmente. Entonces es verdad que en la discusión pues no nos ensalzamos los dos. Y él se viene para mí y yo para él, o sea, como dos trenes. Y a nosotros pues nos separa nuestro manager, los que vienen con nosotros de asistente, nos separan. Entonces, pues, ahí nos decimos de todo. Ahí, qué bonito eres, qué bien te queda el peinado, cosas de esas, cosas de que puede pasar en cualquier trifulca. Objetos voladores identificados, cosas de esas. Y ahí yo siento que se rompe. Ahí yo siento ya que hemos sobrepasado una línea que no...
Porque habíais estado a punto antes de sobrepasar esa línea, ¿o no?
Sí, sí. En alguna ocasión hemos tenido discusiones muy fuertes. Lucas tiene carácter y yo tengo mucho carácter. A ver, pienso las cosas. Las pienso, Lucas no las piensa. Entonces, es la diferencia, pero carácter tenemos los dos. Entonces, yo cuando llega un punto que ya mi paciencia se agota, también necesito desfogarme.
Ya. ¿Cómo te has organizado ahora? ¿Quién te lleva las cosas?
Yo lo llevo todo.
¿Todo?
Yo lo llevo todo. Yo cuando me senté contigo ya había grabado un tema.
¿En mayo ya habías grabado un tema?
Claro, yo después de la pelea, el mismo día de esa pelea, yo había hablado con mi músico, con Juan Maleal, con el productor.
¿Cuándo se entera Lucas de que tú vas a hacer tu carrera en solitario?
Yo tengo entendido, no tengo las pruebas, pero a mí me dicen desde que sale las declaraciones de Lucas en septiembre, a mí me dicen que es el que era mi manager, que es el que le está soltando todo a Lucas.
¿Álvaro?
No.
Álvaro fue el anterior.
José Garrido.
José Garrido.
Me dicen que es él y él era el que me iba a llevar a mí. Entonces me empiezan a llegar cosas y empiezo a sospechar un poco porque tampoco el cariño que yo necesitaba de él no lo tengo. Yo a él lo quería muchísimo. Yo deposité toda mi confianza en él y empiezan a llegarme cosas y yo a comprobar cosas que no me cuadraban tampoco. Entonces, claro, yo sé que Lucas graba este docuserie o llámalo como quiera en junio, pero a mí mi mismo ex manager me dice que es para limpiar su imagen, que no me preocupe, que no es nada malo. Y cuando veo las declaraciones que eso saldría después de la gira, y cuando veo las declaraciones en septiembre, digo, pues mira, me está cuadrando todo lo que me están diciendo de
o sea, que esas declaraciones se despiertan cuando sabe que tú vas a hacer algo en solitario.
Claro, porque es que es mucha casualidad de que le saquen un cartel a Lucas que pone Caminando Solo, y a mí Ricky Rivera me hace un tema en el mes de julio que se llama Caminando Solo. Son muchas coincidencias, ¿no? Entonces, y claro, y en medio de todo esto, pues está mi ex-manager.
Pero tío, son mucho más de 20 años, ¿no? Juntos, todo el rato.
Prácticamente toda la vida, Alberto, porque nosotros empezamos desde primero de EGB. Y nosotros cuando empezamos con el grupo en el instituto tendríamos 16, 17 años, 17 años.
O sea que tú tienes relación con su familia.
Claro, yo con su hermano Pablo sigo hablando. Yo a su hermano Gaby lo amo. O sea, a Pablo también, pero que su hermano Gaby, no sé, para mí es algo más especial. Con su sobrino Iker me parece una persona maravillosa.
¿Y cómo lo están llevando ellos?
Ellos no lo están llevando bien. Ellos están sufriendo, es normal. Su madre también. Yo no quiero saber cómo lo está pasando Mari.
Que sé que también ha sido un año jodido para Lucas en lo personal, porque perdió a un hermano.
No. Yo a él en muchas situaciones lo he llegado a entender, porque es que yo no habría soportado lo que él ha estado soportando, sinceramente te lo digo. Ha sido muy, muy fuerte. No sé cómo ni por qué, ni él tendrá sus razones de peso para seguir adelante. Yo creo que no habría seguido adelante, yo me habría tenido que parar, porque pierde a su hermano, le pasa lo de la nariz, a su madre el verano pasado también le da un ictus, tengo entendido que las cuentas no le empiezan a cuadrar, no sé. Yo lo veo a él muy preocupado durante este año, y yo creo que fue lo que detonó todo fue ese día, y ya él ya explotó y lo pagué yo.
¿Qué te digo esto de que es tanto tiempo? Porque esta historia está ahora mismo en un impasse, y esto tendrás que volver a hablar con Lucas en algún momento.
No tengo por qué hablar de alguien que no me ha hecho bien ni me va a hacer bien. Te lo digo de corazón, y no te lo digo ni con rencor ni odio. No le deseo nada malo. Y si haga lo que haga y le va bien, pues me alegro. Cuanto mejor le vaya a él, menos me va a molestar a mí. Entonces no. Creo que es lo más inteligente que se puede hacer, alejarnos de...
Tú sabes que esto se puede extender en el tiempo, tal y como, bueno, la televisión, las todo lo que queráis.
A ver, yo no quiero hablar de este tema. Yo es que no quiero. Lo que pasa que es inevitable. Es que yo no he hablado de este tema en un mes. Yo no he hablado, yo no me he defendido, mira, yo no he
es
dicho
cierto, que
yo no
cuando he dicho... salieron las declaraciones de Lucas, y esto que lo sepa la audiencia, yo tengo muy buena relación con Andy y Lucas porque les quiero mucho, porque les he admirado muchísimo y porque escuchan el programa y porque, en fin, tenemos una muy buena relación. Yo te avisé y te llamé y te dije, oye, tienes el micrófono abierto para hacer lo que quieras. Y tú mismo me dijiste, Alberto, déjame un tiempo, no, y, o sea, que corroboro lo que me estás diciendo ahora mismo.
Es que no quería ni defenderme ni meterme en polémica. No, el que me conoce sabe la verdad. El que me conoce nos conoce a los dos. O sea, el que nos conoce sabe todo. La gente de la calle, supuestamente el público mío del futuro, me tiene que comprar a mí por la música y por ahora que yo en solitario me conozcan de verdad como yo realmente soy, porque es verdad que Lucas siempre ha sido más extrovertido, siempre tomaba el ataque de las conversaciones, de las entrevistas, de todo, ¿no? Siempre iba él en la cabeza de salida, y yo estaba siempre en un segundo plano, que yo también he estado cómodo en un segundo plano. Ahora no me queda más remedio que estar en la cabeza de salida y lo hago con mucha tranquilidad, mucho orgullo, muy tranquilo.
Oye, y los dineros que he visto que tenéis un... A ver, claro, uno que además es fan de ustedes, que sabe todos los conciertos que habéis hecho, todos los millones de reproducciones que tenéis, sorprende mucho ver la deuda que tiene cada uno, ¿no?
Yo no tengo ninguna. Te lo puedo enseñar ahora mismo. Yo el otro día que salió un comunicado, una nota, y llamé a mi asesor. oye, Pablo, me ha llegado esto. Y me dice, espérate que llamo...
O sea, tú no tienes deuda ninguna con...
Yo ahora mismo, sinceramente, te digo que tengo una deuda de la renta, que es un fraccionamiento que estoy pagando al mes todos los meses,
vale.
Como todo el mundo, que tiene fraccionamiento. Vamos, que no... Lo único, vamos, y si no te... Vamos, te juro por mis hijos que te doy una mi firma electrónica y lo miras.
No me hace falta.
Yo no vengo a engañar a nadie, ¿eh?
No me hace falta.
Es más, yo he abierto mi SL. Yo he montado mi discográfica.
Claro.
Yo he firmado con GTS, son los número uno que hay en España, ¿eh? Estos no van a firmar cualquiera, ¿eh? Bisbal, Alborán, Pablo López, Malú, Rafael, Salavara, o sea, todo transparente.
¿Y ahora qué? O sea, es decir, ¿ahora van a empezar a seguir saliendo singles?
Mi idea es sacar otro single en Reyes.
En Reyes.
Y después otro en febrero, otro en marzo y ya el disco. Y estrenamos aquí en Madrid el 20 de abril. Uh-huh. El 29 tenemos Barcelona, que ya está bastante bien la venta de entrada, está casi vendido. Y bueno, tenemos más conciertos cerrados.
Ya vendido Barcelona, tío.
Casi.
Joder, madre mía.
Casi está ahí.
Y ahora que tú, se supone que siempre has tenido el peso de la dirección, de los conciertos y tal, ¿te encuentras a gusto dirigiendo tu propio proyecto?
Es que yo empecé así, Alberto, con Luca. Es que yo, cuando Luca se acerca a mí para hacer un grupo, Luca era futbolista. Yo ya había ganado el Veo Veo. De Teresa Raval, con Pan Tostadito, que después se convierte en Los Caños. O sea, yo venía de la música, yo montaba todos los temas. Yo monté el primer disco, el segundo disco, que van a nombre de Alejo Stivel, pues lo hice con Marc Janiska, que era el ingeniero de Alejo Stivel. Eso lo hice yo, ¿eh? Todas las voces, todos los coros, si no podía escuchar los coros. Yo en el momento que desaparezco de Andy Lucas es cuando me dicen, tú ya no haces nada más musicalmente, y yo no hago ni un coro. Eso fue a partir de Pido la Palabra, en 2010. O sea,
2010.
En 2010 yo desaparezco de Andy Lucas, yo voy, meto mi voz y me voy. No puedo ni opinar. No, eso sí no. No, digo, bueno. Ahora cuando escuché el disco, muchos han escuchado el disco y me han preguntado, ¿tú esto lo haces en directo? Digo, sí, es que esto es lo que me gusta a mí hacer en directo. Cantar así. Yo de la otra manera me aburría.
Hay toque carnaval en...
Carnaval y flamenco va a haber porque es mi estilo, mi forma de cantar. Es como transmito mi energía. Yo sí así, no...
Yo, Andy, tío, te quiero mucho, os quiero mucho a los dos. Esta es vuestra casa y lo va a seguir siendo. Vuelve cuando tengas más canciones.
Volveré.
Tenemos nuestro teléfono para, bueno, pues ya sabes, para lo que necesites. ¿Y cuando vas ahí a Sevilla o no?
Tengo que hacer promo en Sevilla y también estamos ahí en ello.
En Sevilla,
sí,
tío,
sí, sí, están... Está nuestra oficina, está la oficina ya cerrándolo. Lo que pasa es que se decidió buscar Sevilla hace 3 días.
Vale.
Porque en principio era Madrid, Barcelona y Cádiz, y Cádiz se ha pasado a septiembre.
Si vas ahí hasta a todos los sitios de España, tío. Vas ahí a todos
los
sitios.
Sí, hay fechas para ir a todos los sitios. Así que estoy muy contento.
Andy, me alegro mucho de que estés contento, de que este nuevo proyecto te ilusione. Te mereces que te pase todo lo mejor.
Muchas gracias.
Y insisto, esta casa la tienes abierta para lo que quieras. Un abrazo.
Muchísimas gracias, Alberto.